continuación escucharás lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
Me quedé sin trabajo.
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos, edición especial.
Muy buenos días y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo, transmitiendo esta mañana desde la bella Ciudad de México para KTNQ 1020 AM. Definitivamente estamos observando una gran cantidad de lo que es cambios económicos. El rico sigue perdiendo, no sigue perdiendo, sigue ganando, pero ¿cómo es posible que tú te beneficies durante esta etapa de mala economía? Así que prepárate porque tenemos mucho que compartir a esta mañana contigo. Hay un ruido aquí, bueno, parece que ya el ruido se nos quitó, pero bueno, regresamos. Esta mañana tengo mucho que compartir contigo, así que para oreja. Definitivamente estamos viviendo momentos donde hay ajustes económicos. Incluso quiero compartir una nota contigo muy interesante más adelante. Ay, Dios mío santo. Uno sabe, en el mundo de los negocios, lo que sube, baja, lo que baja, sube, no se diga en el mundo de las inversiones. Así que prepárate porque hoy también estaremos hablando si realmente es el momento para comprar una casa o a lo mejor nos detenemos, oye, ¿será el momento? ¿No será el momento? Y déjame decirte, el momento para comprar una casa no depende de lo que están haciendo los demás. La mayoría de las personas quieren opinar o quieren no opinar, quieren escuchar la opinión. Oye, ¿será el momento? No, pues prepárate. Hoy te voy a decir algo que me dijo un señor muy, muy exitoso. Y también más adelante con la pregunta del día, que yo sé que vamos a provocar un poquito de disturbios aquí. Vamos a alborotar el gallinero, como dice nuestra queridísima Julie Staff. ¿Quién pierde a largo lo gana? Estamos viviendo algo muy interesante. Por lo regular, los aprietes económicos no eran públicos. Cuando en una casa, en una familia, en un hogar, hay un apriete económico, pues bueno, pues es muy privado. Las empresas intentan de mantener todo muy calmado, fuera del ojo del público, porque no quieren que la bolsa de valores reaccione. Hoy en día vemos que Tesla manda un tweet, Elon Musk, y bueno, pues alborota el gallinero. Entonces estamos viendo cómo hoy, debido a la circunstancia actual, todo lo dirty laundry is out in the open. All of the dirty laundry is out for everybody to see. Estamos viendo cómo económicamente países, es impresionante histórico, la cantidad de deuda que Estados Unidos está asumiendo debido a la circunstancia actual. Entonces, algo que es muy interesante, yo creo que tú también lo comprendas, es de que absolutamente no hay nada seguro. No hay absolutamente nada seguro. Carlos, dime qué es lo que yo pueda vender que sea seguro. Pues no existe. Dime dónde puedo invertir mi dinero para que sea seguro. Pues no existe. Se nos han dicho de tres mentiras en el mundo de las finanzas y yo quiero que tú las descubras. La primera que se nos dijo, y posiblemente sean mentiras o método de invertir. La primera fue, mira, tu propio negocio te da estabilidad. Esa es una mentira. Yo tengo negocios. No tengo estabilidad. Considero de que un negocio lo que menos te da es estabilidad. Pero de lo que sí te da es control. Imagínate las personas que se les dio la noticia, te vamos a recortar tu sueldo, te vamos a quitar horas o hasta aquí llegamos. Pues, ¿qué sucede? Vas y colectas un cheque de desempleo y estás esperanzado a que te regresen la llamada. Oye, ya regrésate, ya se va a recuperar. Oye, el hotel ya va a abrir, ya vente a limpiarme la casa. Oye, ya vamos a comenzar con el proyecto. Eso no es tener control. Todos los días, y te lo digo honestamente, yo, Carlos Márquez, estoy perdiendo dinero. Todos los días. Estamos pagando rentas de lugares que ni se están utilizando. Estamos pagando sueldos, empleados por tal de mantenerlos activos. Estamos perdiendo dinero, pero también estamos generando dinero. Hay lo que es, mira, el balance. El primero es que tu negocio te va a dar independencia. ¿Quién te dijo esa mentira? El negocio te da control, pero no te da independencia. Punto número dos. La mentira es porque las inversiones en las bienes y raíces siempre son buenas. No. Tú pregúntale a los dueños de edificios en downtown Los Angeles. Pregunta tú a los dueños de propiedades en áreas metropolitanas, en cities. Ahorita están pasando momentos horribles porque no se les está pagando la renta. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? Bueno, pues hay inversionistas que comenzaron a eliminar y liquidar propiedades en estas zonas y se fueron a invertir. Yo conozco un señor que tiene más de 400 unidades en North Carolina y Florida. No recuerdo en qué parte. Sacó California porque dijo, California en cualquier momento va, push, eso no funciona. Me voy a ir a otro lugar. Y interesantemente, ¿qué fue lo que comenzó a ver? Pues que ahora él mantiene muy estable porque sus departamentos se los renta a media clase. Entonces, la mayoría de sus inquilinos me reportó que el 5% no ha podido pagar su renta. Pero dice que por lo regular es lo que se mantenía en su cifra de libros la gente que siempre estaba pasando un apriete económico. Entonces, el 5% de sus renteros típicamente, no importaba pandemia o no pandemia, no estaban en posición de pagar su renta. Muy interesante. Ahora, si tú estás en una ciudad como Los Ángeles, donde todos los señalamientos eran que ya vende, ya vende. Los más ricos ya vendieron hace mucho, ya vendieron. Pero es porque pues yo tengo mis departamentos por muchos años y aquí los quiero mantener. Oye, pues ni modo. ¿Y a quién estás rentando? Es porque pues siempre me gusta rentar a la misma gente. No, pues ahora estás pasando aprietos económicos. Entonces, ahorita estamos viendo en el mundo de bienes y raíces que hay mucha actividad en ambos lados. O sea, ponte a pensar, si tú no fuiste uno de los que miró lo que aproximaba, no pandemia, sino tú tienes que entender por qué es que grandes portafolios de bienes y raíces vendieron en muchas ciudades del sur de California. ¿Por qué? No requiere de un gran científico de decir lo siguiente. Yo tengo mis departamentos en la ciudad de Vernon, en la ciudad de Los Ángeles. Mis inquilinos dependen de sueldos mínimos. Oye, pues apenas me pueden pagar la renta. Pues es como tener tú la propiedad con el Jesús en la boca. En cualquier momento eso, no había futuro. No había. ¿Por qué tú crees que estados como Texas, estados como Nevada, muchos estados han comenzado a construir muchos departamentos y han tenido éxito? Ahora, Nevada, que dependía mucho de qué? Hospitality, hoteles, casinos, turismo. Están pasando momentos económicos muy, muy difícil. Entonces, cuando alguien te dijo, invertir en la bolsa de valores es 100% seguro. Si estás en acción constante. Ese es el problema del pobre. No quiere tomar decisiones. O quiere tomarla una vez y ya no volver a retomar esa decisión. Punto número tres. La bolsa de valores. ¿Que la bolsa de valores vamos a hacer dinero? Pues bueno, vamos con esta nota. Los ricos pierden. Los ricos pierden. 44 billones de dólares perdieron las 10 personas más ricas del mundo. Impresionante. Y ellos solamente. Y perdieron porque la bolsa de valores tuvo un ajuste económico ayer impresionante. Hubo un desbalanceo. Ahora, Julie nos ha enseñado cómo detectar. Y mira, tú no has perdido nada, como dice Julie, hasta que tú no lo hayas vendido. Pero igual, ¿invertir en la bolsa de valores es seguro? Absolutamente que no. Es como yo importar 100 zapatos de China. ¿Es seguro? Absolutamente que no. Si ya los tengo vendidos, no hay problema. Pero entonces, no es seguro. Entonces tenemos que comprenderlo porque, ay, es porque mi negocio no me gusta porque eso no es seguro. Pues también invertir en la bolsa de valores. No existe seguridad. Yo aprendí a generar dinero de una manera muy práctica. Aprendí a generar dinero en decir, eso lo compré a 50 centavos y lo voy a vender a $2. Lo mismo sucede en la bolsa de valores. Esta acción la compré en tanto y la gente dice, es porque yo estoy ganando dinero. No, tú no has ganado nada, como nos dice Julie, porque no la has vendido. Pero tampoco has perdido nada porque todavía no la has vendido. Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar de los negocios? ¿Qué es lo que podemos detectar de las inversiones en bienes y raíces? ¿Qué es lo que podemos detectar de lo que es las inversiones en la bolsa de valores? Cero seguridad. Cero. No existe absolutamente nada seguro. Y las personas se detienen y dicen, pues Carlos, ¿qué es lo que yo puedo hacer que sea seguro? Nada. ¿Pero para qué quieres seguridad? Porque algo sí es seguro. El coche que tú compraste se devaluó. Algo sí es seguro. Esa bolsa Louis Vuitton, Michael Kors, ya se devaluó. Algo sí es seguro. Cada mes que pagas dinero por renta y pagas una cantidad ridícula, eso es dinero echado a la basura. Entonces, ¿por qué es que buscamos seguridad si todos los días tomamos decisiones que no nos dan una recompensa o no tienen una ganancia? Lo que el negocio te da, lo que las inversiones en bienes y raíces te dan, lo que las inversiones en bolsa de valores te dan, es poder de tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos que los ricos pierden, pero ellos no lo sienten. Ellos no lo sienten, y te voy a decir el por qué. No lo sienten porque ellos tienen en diferentes gavetas, como dice Julie. Ellos tienen dinero. Ah, pues perdí allá. Pues yo también, yo estoy perdiendo mucho, mucho allá. Ah, pero acá estamos rellenando. Se llama diversification. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita económicamente, pues chambas, adiós. Pues ahí tenía todos los huevos. Dependía yo. Yo no puedo depender de un sueldo. O sea, mi mamá dice que ella me dejó caer o algo sucedió, hijo. Algo sucedió. Porque cuando tú, desde niño, en lo que tú pensabas es generar dinero. Y mira, sin saber lo que el dinero podía atraerme, sin estar consciente de lo que el dinero posiblemente me podía beneficiar, pero lo que yo entendí es que el dinero es poder. Y de la única manera que uno puede generar dinero es utilizando su poder para tomar decisiones. Y la razón por la cual nos quedamos con un empleo, porque te capacitaste, aprendiste a hacer eso, llenas la aplicación, ya te dieron la chama y llegas todos los días. Ahí estás. Ya llego todos los días. Un día, nunca se me va a olvidar, un señor con el nombre de Rodolfo, en Santa Ana, California, en una actividad. Me dice, Carlitos, yo te escucho en la radio todos los días. Pues muchas gracias. Y sabes que, pues bueno, quise venir porque pues iban a hablar aquí de negocios. Y fíjate que ahora pues yo estoy explorando. Porque yo ya tengo 27 años trabajando en lo mismo. Y lo odio, Carlos. ¿Cómo? Pero si tienes 27 años trabajando en lo mismo, ¿cómo es posible que lo odie? Sí, lo odio. La empresa donde yo trabajo la odio. Yo ya estoy, mira, ya casi en 2 años yo ya voy a poder tomar mi retiro. Y quiero hacer algo por mí mismo. Entonces yo te escucho y tú hablas que importar, tú hablas que de marca, pues quiero, tengo un consejo, tengo tal y tal idea. Y la verdad es de que yo no podía ni escuchar la idea. Y le hice una pregunta. ¿Por qué es que tú tienes 27 años trabajando en lo que no te gusta y no toleras la empresa? Es porque me queda 10 minutos del trabajo, Carlos. ¿What? O sea, echaste 27 años de tu vida. Todos los días te parabas de la cama. odiando el lugar a donde tú ibas a trabajar. Todos los días llegabas y trabajabas por una empresa que no tolerabas, porque te quedaba a 10 minutos del trabajo. Hay gente que paga una fortuna de renta porque aquí vive toda mi familia. Hay gente que ha desperdiciado tanto dinero es porque pues aquí me queda el empleo. Lo que más hay en el mundo son empleos. A lo mejor no el tuyo, pero hay muchos empleos. Y dije yo, es una imposibilidad que una persona desperdicie 27 años de su vida y su justificación sea, es porque me queda 10 minutos de mi trabajo, Carlos. Pero ¿cuántas personas no son así? Porque él tuvo valentía en un día. Voy a ir a esa empresa a ver si me dan chamba. Llenó la aplicación, le llamaron, ahí está. Pero ¿y tú crees que él en algún momento no dijo, oye, pues voy a buscar otra oportunidad? Absolutamente. ¿Tú crees que en algún momento él no dijo, oye, pues a lo mejor ya debería de buscar? Sí, pero se mantuvo. Porque algo que tienen en común la gente mediocre y los pobres es que delegan la responsabilidad y el hecho de tomar decisiones a otras personas. Y cuando tú delegas tu poder, lo que te toca a ti son las sobras. Lo que te toca a ti es una miseria. ¿Negocios? ¿Te dan independencia? Absolutamente que no. Pero te dan el poder de tu navegar. ¿Inversiones de bienes y raíces son buenas? Absolutamente. Si estás en acción constante. ¿Invertir en la bolsa de valores te deja dinero? Absolutamente. Pero tienes que tomar decisiones constantes. O si no, terminas perdiendo. No existe lock it and throw away the key. No existe seguridad en hacer algo una vez y quedarte. Mira, la persona que tiene 27 años trabajando en la misma empresa y no está contento es porque tomó una decisión una vez y ahí llegó. La persona que tuvo que cerrar su negocio durante este momento fue porque no evolucionó a la tecnología, al comercio digital. ¿Por qué? Tuvo la valentía y tomó una decisión una vez. Cuando abrió el negocio. Pero ahí se mantuvo y ahí se quedó. El carnicero, carnicero, el tapicero, tapicero, y ahí se quedaron. Yo quiero que esta mañana tú reflexiones y analices cuáles decisiones has delegado, qué decisión has ignorado, qué decisión puedes tomar, porque el poder está en decidir. No en prepararte y no en estudiar. Hay gente con mucho conocimiento, pero no hace nada. Hay gente que no sabe nada como yo y nos aventamos. Y todos los días tomamos una nueva decisión. Todos los días. Carlos, te vas a ir a vivir a México. Ay, Dios mío santo, estás loco. Allá secuestran. Y sin saberlo me voy mudando al estado de los secuestros express. Pues no sé, pero yo voy. Carlos, es porque en México yo no me dejé guiar ni creer. Yo tuve que vivir mis propias experiencias. Y le escuché a la gente que tenía el conocimiento. Si yo le hago caso de alguien que huyó de México, pues me va a decir que en México no hay dinero. Pero si le toco la puerta al vecino que es dueño de la cadena de los hoteles, bla, 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 él me va a decir, no, Carlos, déjame decirte, aquí hay mucho dinero. Nunca se me va a olvidar. Hay un restaurante muy bonito, como tipo hacienda. Se llama Las Mañanitas en Cuernavaca, Morelos. Me fascinaba desayunar en ese restaurante. Y en las mañanitas, cuando yo voy llegando, una de mis empleadas dice: Carlos, te quiero presentar, tú sabes, pues a la gente nice de Cuernavaca, para que tú tengas otras personas con que convivir, porque yo me fui a Cuernavaca sin conocer a absolutamente nadie. Yo voy a coordinar un desayuno para que conozcas. Yo no sé si nada, me andaba buscando ligar con alguien, yo no sé. Supuestamente era para que yo conociera, pero de casualidad, nomás había un señor y las demás eran puras mujeres. Yo pienso que ella me estaba vendiendo. Como que ahí viene el pesudo a Cuernavaca, mujeres, prepárense. Pero puras viejitas. Y voy platicando y voy escuchando, tú sabes, y que, y bueno, es porque pues cómo yo hablaba, a quién yo le hablaba, y en mis negocios y X cosa. Y yo hice un comentario, porque igual que tú, pues yo había escuchado mucho en Estados Unidos. Es porque en México no hay dinero. Y esa señora muy propia, que viene de la fortuna de Coca-Cola, los que tenían las botelleras de Coca-Cola acá en Cuernavaca, una cosa así. Y era dueña de los terrenos ahí donde estaba lo de la Coca-Cola. Una señora muy propia. Se limpia el café, se va. Dice: Carlos, en México hay mucho dinero. Pensé entre mí porque tú lo tienes todo. Y hay mucho dinero, Carlos, en México. También lo hay en Estados Unidos, no se diga. Pero tenemos que comprender algo. Que la gente que se fue de México es porque no la supo hacer en México. Y la gente que se fue de México no la va a poder haber, no va a poder hacerla en Estados Unidos. Porque el problema no es Estados Unidos, el problema no es México, el problema no es Europa. A donde quiera que vaya uno, uno se lleva la mentalidad. Vieja rancia, vieja multimillonaria, cásese conmigo. Lamentablemente, si tuviera 90 ya me casara, pero todavía estaba como cincuentona. Y dije: bueno, esa vieja sangrona, lo tomo como una ofensa, lo tomo como un comentario negativo, lo procesé. Le voy echando un trago a mi café, lo voy analizando. Señora güera, güera, un vestido muy elegante, bien perfumada. Dije: la señora tiene toda la razón. Toda la razón. No importa a dónde yo vaya, inmediatamente voy pensando en los negocios. Mi hijo Tyler, de 14 años, ya lo detecta. En lo que yo estaba en Los Cabos, él me vio. Miré un local vacío, él me vio, papá cotizando. Dice: papá, ¿qué estás haciendo? Quiero ver cuánto se renta ese edificio. Guay. Es una adicción. Es una adicción total. Sabes de que definitivamente todos hemos vivido experiencias que nos van moldeando. Cuando yo escuché a esa señora en Cuernavaca, Morelos, en el restaurante Las Mañanitas, mujer multimillonaria. O sea, ella yo creo que nunca ha trabajado un día en su vida. Pero tenía muchísima razón. ¿Cuántas personas dejaron México por ser pobres? A ser pobres en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos tú puedes ser pobre, pero con crédito. En Estados Unidos al pobre se le da todo, pero se esclaviza. En Estados Unidos, o sea, tú vives con dólares, tendrás muchas cosas, pero déjame decirte, te esclavizas. Sí, agarras tu chequezazo en dólares, pero la mitad se fue en renta. La otra mitad se fue al pago del coche. La otra mitad. Híjole, negativo. Entonces, te fuiste de México porque era, o de tu país porque era difícil, y te fuiste a Guatemala, Guatapior. ¿Por qué? La mentalidad. Nuestra manera de pensar. El chino rico es rico en su país y es rico en todos los países. Porque carga con él su mentalidad. Carga con él una manera de reaccionar. Y hoy estaremos hablando de ese tema porque déjame decirte, ese tema duele. Nadie quiere escuchar la verdad y déjame decirte, nadie te la va a decir. Porque todos los mensajes que tú escuchas tienen un propósito de obtener tu dinero. Todos los mensajes que tú escuches tienen un propósito de sacar dinero de tu cartera. El pastor quiere que dones. El político quiere tu voto. El que entretiene quiere que compres su libro, que vayas al próximo seminario, que vayas al próximo curso, ya ni sabe ni qué hacer. Vea mi película, vea mi concierto. Yo lo he tomado como una responsabilidad personal. El querer mostrarle a mi comunidad lo engañado que estamos. Pero lamentablemente este mensaje no es popular. Porque nadie quiere escucharlo. Uf, si yo estuviera si, como el indio mayor o Moni Vidente, anoche yo tuve un sueño y que los Géminis. Uf, olvídate. Walter Mercado lo sabía y lo dijo en su documental. Voy a decirle a la gente, y ese protegió sus palabras, o sea, literalmente no lo que quieren escuchar, pero les voy a decir algo bonito que escuchen todos los días. Pero déjame decirte, por tal de vivir una vida bonita, tenemos que confrontar la realidad, no tapizarla. Todos los mensajes que tú escuches tienen un propósito de meter mano a tu cartera, todos. Cadenas de televisión, radio, no importa, todos tienen un deseo de platicarte bonito por tal de que tú caigas. Yo voy contra la corriente. Yo escucho nada. Yo he tomado una decisión de los 13 años de edad de ser independiente. A los 13 años tuve mi primer empleo y fue mi último empleo. Y fue muy bendecido que a una temprana edad tuve la oportunidad de conocer el comercio. ¿Cuántas personas en sus 20, 30, 40, 50, 60 años hasta la fecha no han aprendido y conocido el comercio? Yo te garantizo, si tú a los 13 años hayas descubierto el comercio, tú igual que yo tuviera una posición de empresario. Pero no aprendiste el comercio. No aprendiste a tomar decisiones. No aprendiste, nadie te dijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sigues lo que hacen los demás. Y vas escuchando lo que te conviene escuchar en el momento. No lo que te conviene a largo plazo. Lo que te conviene escuchar en el momento. Y eso es triste. Yo no sé, pero esta mañana prepárate. Porque este programa está dedicado a ti. Ay, es porque yo quiero que mi viejo escuche a Carlitos. Es porque yo quiero que mis hijos escuchen a Carlitos. Ay, yo quiero que mi prima. Definitivamente no. Hoy, este mensaje es para ti. Así que saca el cuaderno de Carlos porque hoy confrontamos la verdad. Muy buenos días, dice Sergio Rojas, Nancy Enríquez, poderoso mensaje, excelente mensaje, Carlos, pura verdad. Muy buenos días, dice Omar Olmos, Anayeli, corazoncitos, Leti, hola Carlos, Ángela, saludos, todos, gracias a ti, Carlichi. Beatriz García, gracias. ¿Será un buen momento comprar una casa? Sabes de que las personas han dicho de que ahorita se están viendo ventas históricas, incluso las ventas a nivel nacional. Y tenemos que comprender lo siguiente. Ahorita el impacto económico es un impacto nacional. Por lo regular, los problemas económicos son por sectores. Detroit, Michigan, donde estaban regalando casas en un momento, es porque la industria automotriz se fue. Hay diferentes áreas en California donde en algún momento se les cortó el acceso al agua. Y estos farmers tuvieron que casi casi regalar sus terrenos. Lo perdieron todo. Hay un documental que habla de esa triste historia. ¿Y qué es lo que sucede? Que por lo regular los aprietes económicos son privados. Pero ahorita en un edificio con 20 departamentos, 18 tienen un apriete económico. Entonces, el mercado inmobiliario es un mercado, es algo local. Hay áreas, yo estoy analizando la área de la Quinta California y hay casas ahorita que han devaluado mucho porque hay una abundancia. Es como en Acapulco, Guerrero. Todo el riquío tiene su departamento en Acapulco. Si ahorita quieren vender algo, pues ¿qué es lo que van a hacer? Venden la casa de Cuernavaca, venden la casa allá en el Valle del Bravo, venden la casa allá en Acapulco. En Estados Unidos, ay, pues comienzan a vender la cabin allá en Big Bear, comienzan a vender la casa de fin de semana de Palm Springs, comienzan a deshacerse de cosas extras. Esto provoca una abundancia de inventario y ¿qué es lo que sucede? Que se va devaluando. Ahorita comprar en Acapulco, vámonos recio. Comprar en Palm Springs, let's do it. Comprar algo en Big Bear, no he visto, pero te aseguro algo, va a bajar bastante. Porque son second homes. ¿Y qué es lo que han dicho? Han dicho los expertos que en el mes de julio las ventas aumentaron el 5%. Los precios han aumentado un 4%. Obvio que he estado yo estudiando la área de Draper, Utah, Alpine, Utah. Yo personalmente he estado monitoreando esos números. Las casas han bajado un promedio del 10%. Yo tengo 5 casas en la mira en Draper, Utah. Y estas 5 casas tienen un promedio de bajón en los últimos 30 días del 10%. Mi hijo, Tyler, ya es experto. O sea, yo no sé, pues, papá, ¿qué haces? Estoy analizando. Y ahora él está muy entusiasmado porque estaremos adquiriendo un bien en Estados Unidos. Entonces ahora me está ayudando, ¿no? Entonces ahora está como viendo. Dice, Dad, todas las casas que he estado observando han tenido una reducción de precio. Absolutamente. Pero luego cuando tú te vas al Inland Empire, el Inland Empire, las casas se están vendiendo así de rápido. Porque hay mucho empleo en esa área y el costo de vivir es menor. Si tú no has dejado el trabajo porque te paga un sueldo mínimo y por eso tú vives en Los Ángeles, ¡ay, Dios mío santo, qué horror! Tú estás como la JCPenney y ya tienes un pie en la tumba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahí, y eso sucede siempre por la Slauson en Los Ángeles, California, en downtown. Por la Slauson. Me fascina recorrer la Slauson. Porque la visualizo en su momento donde era lo máximo. Donde estaba la factory de Wonder Bread. Hay muchos edificios abandonados. Algunos ya los han ido tumbando. Pero había muchísimo, muchísimo empleo de manufacturing. En el sur centro de Los Ángeles, por la Manchester, por Slauson. Pero allá en la zona postal 9015, por esa área. Muchas bodegas. Que con los años algunas fueron abandonadas, algunas durante un boom de los 90 se recuperaron. Pero esa área, que hoy es una área muy étnica, alta población afroamericana, alta población hispana, porque se convirtió muy económica, en algún momento era puro americano. Porque esos empleos daban dinero, daban oportunidad, pero cuando se fue el manufacturing, pues ahí quedó. Como un ghost town. Y como era barato, pues ahora va llegando el afroamericano, ahora va llegando el hispano, y pues bueno, pues entonces nos apoderamos de esas áreas. Ahora es difícil encontrar un americano. Pero en algún momento, tú dirías, híjole, pues aquí ya terminó el mundo. Ahora lo estamos viendo al nivel nacional, al nivel mundial. Porque los países, pero hay Singapore. Impresionante cómo han podido mantener su economía a flote. Entonces, ¿es posible? Absolutamente. Si Estados Unidos no la supo hacer, ay, pues pobrecito ellos. Pero yo no tomé decisión en eso. Yo le voy a creer a los de Singapore. Yo voy a ver cuáles países han tomado mejores decisiones y no me tengo que mudar a ellos. Pero es un señalamiento que esto no es el fin del mundo. Y si otros países pudieron mantener la economía a flote, y aquí no, ¿qué nosotros no éramos los más poderosos? ¿Qué nosotros, Estados Unidos, no era el país de las oportunidades? Una trillonada que debe Estados Unidos. ¿Y quién más se benefició de ese dinero? ¿Tú? ¿Yo? No. ¿A dónde se fue la billonada de dinero? A los más ricos. Los cheques que mandó el gobierno. ¿A dónde se fueron? La mitad a Walmart. Porque cuando al pobre tú le das dinero, lo único que va a hacer es gastarlo. Porque es lo único que sabe hacer. es gastarlo. Suena malo. Este mensaje no es popular. Este mensaje ofende especialmente al pobre. El rico dice, tienes mucha razón. Pero no les digas tanto porque luego van a saber que no gasten. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, ponte a pensar, en Estados Unidos ahorita, el distrito escolar está pagando los salarios de maestros de educación física para que manden un correo electrónico y hagan lagartijas? Se les está pagando. ¿Por qué el distrito escolar de Los Ángeles no dijo, bueno, a los muchachos que están en high school, vamos a eliminar PE porque ahorita pues, en la casa no pueden hacer ejercicios y vamos a contratar a alguien que los capacite para que triunfan económicamente? No, eso nunca va a suceder. Los países quieren la gente bien tonta y con mucho miedo porque son muy fáciles de manipular. ¿Sigues buscando tú seguridad? ¿Sigues buscando tú estabilidad? El rico pierde. El rico pierde, igual que el pobre. Pero como dice Julie Staff, tiene diferentes cajoncitos llenos. Como digo yo, poner muchos caballitos andando. Muchos caballitos. Muchos, siempre. Cuando tú pones todos tus huevos en una canasta, en un empleo, pues con razón estás como estás. ¿Pero por qué? Nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Yo por muchos años, por un par de años, hice algunas giras empresariales a Los Ángeles. Y recuerdo una señora mandó a su hijo no me escuchaba, mandó a su hijo. Y este muchacho, pues muy jovencito, a lo mejor unos 24 o 23 años de edad, se acerca, mi mamá te manda a saludar, se llama tal y tal, ah, muy bien, muchas gracias. ¿Tú no me escuchas? No, no, la verdad es que no te he escuchado mucho, pero mi mamá te escucha y me recomendó esto. Pues, ¿a qué vienes? Pues yo vendo. Yo vendo como productos electrónicos. Ah, muy bien. Hoy vamos a ir a un lugar donde venden productos electrónicos. Excelente. Pues vamos llegando a ese lugar y le voy diciendo, mira, ese es el lugar, quiero que conozcas a Rigoberto. Rigoberto, ese es un joven que viene hoy en día. Él ya vende, él vende licuadoras, él vende todo ese tipo de cosas para que tú lo puedas apoyar. Absolutamente. Y Rigoberto, pues, de aprecio a la amistad que tengo, le dio una atención especial. Le dio acceso, mira, ven, en lo que las demás personas están viendo el showroom, yo quiero que tú vengas acá a la bodega. Y le va enseñando, mira, manejamos la marca Oyster, manejamos la marca Eureka, manejamos la marca Panasonic, manejamos la marca Sony. O sea, el muchacho iba, ¿tú sabes? Y digo, Rigoberto, pues mira, aquí a todos los alumnos de Carlos no hay compra mínima. Pueden comprar por pieza, pero su compra monetaria siempre tiene que ser $300. Pero cuando están comenzando y dicen que vienen con Carlos, pues no lo hay. Esta bodega estaba fabulosa. Ya no existe. Cerró hace como 18 meses. Y va regresando el joven, se va reuniendo al grupo y le digo, ¿qué te pareció? No, muy amable, señor Rigoberto. Y no, ¿pero qué te pareció la mercancía? Eso está increíble, ¿no crees? Dice, sí, pero yo creo que voy a seguir comprando donde yo compro. Le digo, ¿por qué? ¿Es más barato? No sé. Pues, ¿cómo que no sabes? ¿Tienen mejores marcas? No, tienen. Aquí tienen más marcas. ¿Te exigió una compra muy elevada? No, lo que pasa es que... Ven, vente para acá. Y en lo que íbamos a la otra parada, se sienta a la par mía y comenzamos a hablar. Digo, bueno, cuéntame por qué es que no te gustó ese lugar. Yo quería entenderlo. Dijo, es porque yo compro pacas y paletas. Esos bultos de mercancía. Y cada paca me cuesta como $3,000. Y a veces me va bien y a veces me va mal. ¿Cómo? Bueno, es porque a veces mucha de la mercancía que viene está dañada, está quebrada. Son licuadoras, extractores, cosas que la gente regresa a Costco. Entonces, a veces, pues lo que yo hago, y la gente no sabe, ¿eh? Pues dime, ¿qué es lo que la gente no sabe? Pues es porque si viene quebrada la quebradora, yo escribo a la compañía porque tiene garantía, pago el envío y luego me regresan una nueva o me dan un cupón para comprar una nueva. Está desperdiciando su tiempo. Está como el señor. Es porque a 10 minutos trabajo. Y pasaron 27 años. Y le dije, pero mira, no sé si tú no estás entendiendo. Con $3,000 en tus manos, tú puedes decir, dame 3 licuadoras, dame 2 DVD players, dame 4. O sea, tú puedes decidir. Sí, tiene razón, pero no sé. Pues a mí me gusta mejor comprar y luego ver lo que me toca. Eso es triste. Y yo he ido a esos lugares. Y yo lo he dicho públicamente. A mí no me gustan los lugares de pacas y paletas. Y yo los he llevado a la gente porque quieren que... Carlos, llévanos a un lugar. Aquí estamos. Pero yo no compraría aquí. Y te voy a decir el por qué. La gente ama esos lugares. Hay una empresa, no la voy a quemar públicamente, pero está en Los Ángeles, muy grande. A las 5, entre las 5 y 6 de la tarde, el estacionamiento está lleno de basura. Llegan las mujeres y compran una paleta y una pallet con esperanza que vengan unas bolsas Michael Kors. Compran las pallets de zapatos con las esperanzas que le vengan un par de zapatos Nikes. Y el Estado obligó a esta empresa que pusiera un rótulo que dijera X porcentaje del producto que tú estás comprando fue destinado al bote de la basura. Y la gente lo compra. Y yo le pensé, y le pensé, y le pensé, ¿por qué es que la gente hace esto? ¿Cómo es posible que este... Yo esa noche no dormí, ¿eh? O sea, a que a mí me presentaran al mero mero del lugar, con todas las marcas, no me exigieran los $5,000 de compra, ¿cómo es posible que este muchacho mañana prefiere ir a comprar $3,000 de cosas en una paleta y no regresar con Rigoberto? Yo no lo entendía. ¡Pum! Se me prendió el foco. Estoy lento, voy lento. Yo no soy la persona más brillante, ¿eh? Pero al segundo día ya dije, ya sé por qué. Ya sé por qué. Si tú llegas con Rigoberto, te da tu cuaderno. Te daba porque ya no existe el lugar. Rigoberto sí. Llegas con tu cuaderno y vas apuntando. 3 de estas, 6 de estas, 4 de estas, 8 de estas. Voy a calar esta, una de estas. ¿Cuántas decisiones tiene que tomar? Muchísimas. Tomar decisiones es responsabilizarte. It's to take on responsibility. Para él era más fácil llegar y decir, deme en ese bulto. Se lo cargaban al ven de la mamá, llegaba a la casa y comienza a abrirlo, a ver qué le tocó. Ay, pues hoy me fue mal. Me tocó pura cosa dañada. Ay, hoy me fue mal, me tocó esto. La mediocridad regala su poder. Y eso es lo más valioso. Es porque a mí me hace falta dinero, Carlos. No, no te hace falta dinero. Te hace falta que tú tomes la decisión de generar dinero con lo que está a tu alcance. Incluso en lo que yo estoy aquí, en lo que yo voy a compartir mi pantalla en este momento, recuerden que el programa Adelante con Carlos no solamente es un programa que se puede escuchar por la KTNQ 1020 AM, sino también hacemos muchas actividades utilizando video en YouTube y otras cosas. Ayer... ¿Ya la tienes? Perfecto. Entonces, voy a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Vénganse el recio. ¿Ok? Vamos a hacer una encuesta. Ahorita yo estoy en la cuenta, y quiero que lo hagas tú en tu teléfono celular. Me puedes acompañar. Me puedes acompañar sin ningún problema. Ahorita yo estoy en Facebook Marketplace. ¿Perfecto? Y voy a poner en Nogada. En Nogada. No hay nada. No hay nada. Y ahorita esto va a ser una tarea muy interesante para que tú veas. Muy interesante. No hay nada. Ahorita, ¿ahora está deletreado correcto? ¿En Nogada? Nogada. ¿En Nogada? ¿En la pantalla? Allá. No, Nogada. Sin la E. Sin la Ok, lo puse mal. No, Gada, ahí estamos. Miren nomás, la cantidad de personas que, y muy poquitas, hay una persona en Los Ángeles, una en Anaheim, una en, no, nomás hay, una en Menifee, ¿va? Ahora voy a cambiarlo. Y ahora voy a poner CDMX. Voy a poner aquí, Miguel Hidalgo. Voy a poner aquí en México. A ver cuánta gente está vendiendo chiles en nogada. Sobran. Mira la abundancia. Solamente en esta degalación, toda la gente que está vendiendo chiles en nogada. Aprovechando. Ahora, entiendo que en México, pues es algo mucho más común. Y ahorita vimos que en Estados Unidos solamente hay 3 personas, 4 personas haciéndolo. Te voy a decir el porqué. La gente ama copiar, duplicar. Cuando tú ves que todo mundo lo está haciendo, tú ya llegaste muy tarde a la fiesta. Claro, es que me recomiendas, ¿ya para qué? O sea, cuando yo veo que esas personas dijeron, hoy voy a vender chiles en nogada. O sea, aquí en México hay una abundancia. ¿Cuántas personas? A ver, una pregunta. ¿Tú sabes una buena receta de chiles en nogada? ¿Sí o no? Hay un chile se está vendiendo en $20. O sea, ahorita lo acabamos de ver. O sea, yo entiendo pues, que es un proceso, pero bueno. Esas personas no se detuvieron. Es porque me hace falta un proveedor. Es porque tengo que no sé cómo importar. Es porque no sé cómo registrar mi negocio. Es porque ocupo un business plan. Es porque ocupo mi página web. No, tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión de actuar con lo que está a tu alcance. Si yo supiera chiles en nogada, o sea, y ahorita me quedé sin trabajo, oye, me voy a convertir en el distribuidor más grande de chiles en nogada desde mi casa. Oye, Carlos, pero ocupo permiso. ¿Cuántos años manejabas sin licencia y ahora quieres permiso para vender de todo? Hoy más que nunca el gobierno va a ser más flexible. Es más fácil pedir perdón que permiso. Es más fácil. Pero nos detenemos. Nos detenemos ¿por qué? ¡Ay! Es porque si yo compro la paca, pues a veces me va bien. Lo que la gente... Y si no te está yendo bien económicamente, pregúntate, ¿en dónde te tienes que responsabilizar? Y mira, te voy a dar un ejemplo. Como preparador de impuestos, me tocaba escuchar de todo. Porque llegaban conmigo y a lo mejor porque estaba sentado en un escritorio con una corbata. Oye, Carlitos, es porque me llegó este papel. ¿Me puedes ayudar a llenarlo? Oye, Carlitos, es porque me llegó esto. ¿Tú crees que me puedes ayudar? Oye, Carlitos, que me estoy divorciando. ¿Tú sabes cómo? Oye, Carlitos, que sí se puede arreglar si me caso con... Oh, yo nomás soy preparador de impuestos. Es lo único que yo sé hacer. O sea, déjenme en paz. Pero la gente siempre buscaba que les solucionaba algo. Siempre buscaban como la solución, ¿no? La manera de hacer las cosas fáciles. ¿Tú buscas lo fácil? ¿O buscas tomar una decisión? Hay gente que se la pasa toda la vida rechazando el tener que tomar una decisión. Tolerando. 27 años. Trabajó ese señor en un empleo que odiaba por una empresa que odiaba. ¿Pero por qué tanto tiempo? Es porque me queda 10 minutos. A veces son las cosas más simples. A veces son las cosas más simples. Él lo único que le hacía falta es tomar una decisión. Pero el conformismo, la mentalidad, y nosotros tenemos tanto potencial. Nosotros no nomás debemos de ser la fuerza laboral de Estados Unidos. ¿Quieres ser escuchado? Genera más dinero. Porque al pobre, ¿cómo lo ignoran? Al pobre, ¿cómo lo maltratan? Y yo quiero elevar a mi gente. Yo quiero elevar a mi gente. Nos hacemos la víctima. Y eso es regalar tu poder. Eso es regalar tu poder. Ve, reclámale a la Lotería de California. Ve reclámale a AMLO que tú no te ganaste esa avioneta. Ve reclámale a tu patrón que no te dio el aumento y se lo dio la compañera. ¿Por qué no reclamamos las cosas que son verdaderamente importantes y nos quejamos de las cosas? Eso es regalar tu poder. En lugar que esa persona dijera, mira, yo me voy a sentar. Bueno, Carlitos no dijo mi nombre, no importa, es lo de menos. Oigan, Vox Clan, me acabo de inscribir, ¿cómo es que yo puedo ingresar a ver los videos? ¿Qué es más valiosa? ¿Una cajita que te estoy regalando yo? ¿O el conocimiento de los videos y de los cursos que te grabé para que tú vieras en el portal mayorista? ¿Pero dónde está el enfoque de esa persona? El enfoque de, es porque no digo mi nombre. Es porque yo no digo mi nombre, no digo mi nombre. ¡Ay! El 98% de la población se hace la víctima. Cuando tú te haces la víctima, siempre vas a perder. Yo pudiera ponerme la cachucha de víctima. Ay, ahorita estoy pagando rentas en edificios vacíos. Ay, ahorita yo estoy pagando. Ay, tantas biles, tantas cosas. No, no me puedo hacer la víctima. I have to flip the switch, baby. Tengo que cambiar el chip. Yo no tolero la mentalidad de víctima. Yo le regalo tanto a la gente que no me pide nada. Lo mismo el rico. Ay, es porque por eso tiene, porque no me da nada a mí. Ay, pues lo estás pidiendo. O sea, yo recompenso y yo doy inesperadamente. Un buen acto se convierte en algo negativo. Es porque ya lo vi. ¿Te inscribiste por la mendiga segunda caja? Mejor cancela todo, porque te va a ir de la patada. La gente que tomó la decisión y dijo, hoy yo me voy a capacitar, voy a comenzar con cosméticos, porque si Carlitos me enseña cómo vender cosméticos, yo podré, al rato Carlitos va a regresar a China, al rato Carlitos va a estar hablando de cómo importar de Europa, al rato Carlitos va a estar en Hong Kong, al rato Carlitos va a estar en Guanajuato, México, yo tengo que aprender. Porque si yo aprendo el primer paso con Carlitos, yo le voy a poder seguir la onda en todo lo que él haga. En todo. Una vez yo dije, voy a enseñar a la gente cómo vender en un swap meet, ¡vénganse! Y contraté dos autobuses, fuimos al swap meet, hicimos un ejercicio para que la gente aprendiera. Mericia, Lisa, tenían puestos en el swap meet. Porque ese era un paso que teníamos que vivir y participar. Cuando yo dije, voy a hacer una gira empresarial un sábado. Mericia fue la primera que se inscribió junto con Lisa. Y muchas personas más que hasta la fecha son parte de la familia de Adelante con Carlos. Cuando dije, voy a llevar a un grupo de empresarios a China. Vámonos a China. Ya perdí la cuenta cuántas veces hemos ido a China juntos. Cuando yo dije, vamos a hacer un evento para vender al mayoreo en la Ciudad de México. Ahí van llegando con un tacón puesto, otro no puesto, un ojo cerrado, bajándose del avión. Carlitos, ya llegamos, vámonos, vámonos recio, a vender. O sea, no dormimos nada, menos ellas. Y hay gente que lo quiere todo. O sea, yo realmente te felicito a ti. La persona que estará recibiendo esta caja que es única y nunca se va a volver a repetir. Cada persona que hoy tome la decisión de su independencia para comenzar casi $500 de mercancía por tan solo $167. Y ya me lo dijo Almacén hoy en la mañana, me lo dijo ayer en la tarde, Carlos, más tardar el día 15, esta mercancía estará agotada. Y te garantizo, regresa a la toma conmigo, Giovanni, te garantizo, el día 15, el día 12, el día 13, el día que yo diga, ya terminó, vas a ver comentarios en ese video. ¡Ay, es porque lo iba a hacer! El IVA no existe. ¡Ay, yo lo quería hacer! ¡El quería no existe! ¡Ay, a mí me gustaba la idea! ¡El gustaba no existe! Si tú escuchas a la gente pobre, mediocre, todos hablan igual. Es porque yo quería. ¡El quería no existe! ¿Comes o no comes? ¿Comiste? Sí, qué bueno. Quería comer. No, pues no vas a pasarte mucho tiempo en quería porque te mueres de hambre. Quería ir al gimnasio. Sí, ya noté la barriga como la traes, comadre. Quería, ya me di cuenta. Quería, el quería no existe. Tenemos que tomar control ya. Uno de los señores, Napoleon Hill, uno de los señores, un libro que te recomiendo, y lo he recomendado varias veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Algo muy interesante. Una de las personas más ricas del mundo contrató a un psicólogo, terapeuta, psychologist, para que estudiara a la gente más rica del mundo. Y le dijo, mira, yo te voy a dar acceso a la gente, te voy a financiar todo, porque yo quiero dejar documentado cuáles son los procesos, por qué esta gente tiene dinero. ¿Va? Y antes de que aceptara el señor multibillonario en su momento, tenía un reloj acá abajo, midiendo el tiempo. Midiendo el tiempo. Y él dijo, si él se tarda más de 30 segundos para tomar una decisión, yo le voy a eliminar la oferta. Y te voy a decir el por qué. Porque él encontró que la gente decidida es la gente que a largo plazo cumple, logra y vive exitosamente. Él estaba detectando. Si se tarda más de 30 segundos, aquí muere esta oferta. Y la mayoría de las personas han estado en el momento correcto, han estado en el lugar correcto y no lo aprovecharon. Porque quedó en el quería, quedó en el algún día, me hubiera gustado, lo estaba pensando, un día, es porque la economía, es porque no tengo trabajo. Cuando no tienes trabajo es cuando más gas tienes que pisarle. Y la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Evitan tomar cualquier tipo de decisión. Evitan. Oportunidades hay en cada momento. Carne buena hay por donde quiera. Carne buena hay por donde quiera. Pero no la vas a poder aprovechar porque estás chimuelo. Recuerdo a mi abuelita Nachita. Le pusieron la placa, los dientes. Yo estaba bien chiquito, tenía como 8 años. A ver, abuelita, quítasela. Y se la quitaba y luego se la ponía para hacernos, ¿no? Y luego no le gustaban porque le calaban. Ay, ese dentista no me las hizo bien. Y las ponía a remojar en un plástico. Ay, mira los dientes de mi abuelita. Mi mamá me asustaba. Ándale, te voy a poner los dientes de tu abuela. Ay, mamá, no, corríamos. Yo y mi hermano tenía 5 años, yo tenía como 8. No queremos ver los dientes de mi abuelita. Y mi mamá, ándale, ahí te los voy a poner. No. Y mi abuelita decía, ay, cómo extraño mis dientes. Pero le dejaron un dientito, no me recuerdo por dónde. Y cuando mi mamá hacía de comer, pues le tenía que hacer su comida blandita a mi abuelita Nachita. Pero de vez en cuando mi mamá hace chicharrones. Toña, ¿y eso qué es? No, pues unos chicharrones que le hice a Abel. A ver, pásame uno. No, mamá, usted no puede comer, se va a lastimar, como con la tostada la otra vez. No, tú pásame un chicharrón. El colmillo que me queda lo tengo bien pulido. Y agarraba, se tardaba como media hora para... Pero logró comerse su chicharrón. Hay mucha gente que no puede aprovechar las oportunidades porque todavía le está pensando. Y cuando tú le piensas, te estás robando la oportunidad de aprender. Y ese colmillo nunca llega a ser útil. Yo tengo lo mismo que tú. Cualquier muchacho que ahorita esté en el gimnasio, yo tengo lo mismo que él. Lo que pasa es que a mí me sobra pancita. Él le ha dedicado tiempo. Aquí estamos muy cerca del Parque Chapultepec y aquí está Gandhi, donde recorrido, donde hacen ejercicios. Yo me he levantado una vez al año y voy trotando. Y voy viendo unos viejitos, no iban corriendo a todo lo que da. Pues él ya tiene toda su vida haciendo eso. Yo me conformo con una vez al año. A ese señor, yo tengo lo mismo que él. Y hasta lo mío todavía está más conservado. pero él tiene el colmillo bien pulido. Y tú estás esperando la placa. Tú estás esperando lo falso para que te ayude. Cuando lo original ya lo tienes y eres tú. Desperdiciar oportunidades. Desperdiciar momentos. Ese es tu momento. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque hoy es lo único que tenemos. El mañana no existe. Hay gente que acepta el reto y toma la decisión. Hay gente que está esperanzada a que alguien tome la decisión por ellos. Llegó tu momento de pendizarte. Todos tenemos que comenzar con algo.
Lo que escuchaste fue lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
Me quedé sin trabajo.
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos, edición especial.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.